El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Justicia, justicia perseguirás. La justicia en sí no es más que un campo de batalla en donde las fuerzas sociales en pugnas disputan su hegemonía. El sistema judicial es la representación de las fuerzas dominantes en una sociedad. El mismo responde a esos intereses. Y su funcionamiento, en apariencia correcto y justo, a lo largo de la historia, tiene que ver con el grado de dominio de tal o cual fuerza en esa comunidad al cual el sistema de justicia se refiere. El desorden del orden judicial, la falta de respuesta, la tardanza en la justicia, es la expresión del grado de descomposición de esas relaciones dominantes que reproducen determinados intereses. Cuando la justicia no responde, no es más que la muestra de aquello que ya no funciona en la estructura cotidiana de correlación de fuerzas a la cual se le corresponde ese sistema de justicia. La humanidad, a lo largo de su historia, fue encontrando diferentes mecanismos, muchos ellos por escritos, para regular esa relación de fuerzas. Una interpretación posible es que a cada ley, a cada norma, se le corresponde algo que hay que ordenar, algo que hay que ajustar en esa sociedad en la que se vive. El primer hecho de ellos, la primer muestra de ellas, es, por ejemplo, la creación de lo que se considera en derecho y en historia la primer ley por escrita, el Código de Hammurabi, allá por 1700 a.C. La ley más conocida del Código de Hammurabi es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ese ojo por ojo, ese diente por diente, que hoy nos parece de la sociedad de la barbarie, en ese momento fue una medida progresista, que no hacía más que regular lo desvirtuado de los hechos en esa sociedad pre-época moderna. El no juzgamiento de Carlos Reutemann en su responsabilidad política sobre los hechos acontecidos el 19 y 20 de diciembre en Santa Fe, en el 2001, corresponde a ese desorden. Las idas y vueltas por la cautelar de la ley de medios que vivimos en estos días también corresponde a ese desorden. El Tribunal del Mar, que acaba de liberar a la nave insignia de la Armada Argentina, la Fragata Libertad, es otra muestra de ello. La Corte Suprema, fallando atrás de esa decisión del Tribunal del Mar, la Corte Suprema de Ghana, también es una muestra de ello. La Corte Suprema de Bélgica, que en el día de ayer falló en contra de los fondos buitres de inversión que pretendían pegarle un nuevo zarpazo a las arcas del modelo nacional y popular, es otra muestra acabada de ese desorden. El fallo absolutorio de los 13 acusados por la desaparición y cautiverio de Marita Verón es otra muestra acabada de ese desorden. Y podríamos enumerar una serie de etcéteras que nos consumirían gran parte de nuestro tiempo. Todos estos hechos no son más que la determinación de esa puja en la sociedad en la que existimos hoy. Hay una concepción de la justicia que pretende la igualdad formal ante la ley. ¿Qué interpretación de la justicia pueden percibir los habitantes del Chaco o de Jujuy o de un pueblo remoto del Chubut con los intereses políticos y económicos con epicentro en la ciudad puerto de Buenos Aires o en el núcleo agroindustrial de Rosario San Lorenzo? ¿Qué percepción pueden tener de cuánto de justa es la justicia imperante hoy. La construcción de una nueva justicia, de la justicia popular, debemos de entenderla en el marco de lo que discutimos semana tras semana. La estructura, esa nueva forma de relación social que no acaba de ser parida porque no acaba de morir lo que está ya perimido, también nos obliga a pensar en otro tipo de justicia. Una justicia de igualdad real, o sea, una justicia que esté en favor de las grandes mayorías, una justicia que hable de la desigualdad formal ante la ley en favor de los trabajadores y los más humildes.
Sé que algo quieres decir. Tanta conmoción te tiene...
Cuidado con el diablo, dame pa' matarla.
No tienes que reír. Otra vez, cuando de ti se hayan burlado. Porque callas al sentir que entre tanto rollo algo no ha cambiado. Tú sigue el camaleón robando tu nación, robando la esperanza de un futuro mejor. No vendas tu bandera.
Que le costó sangre a tu pueblo. ¿Hasta cuándo te utilizan? Nuestra bandera vale más que el petróleo y la divisa. Despierta latino, dibújate una sonrisa antes que una bomba llegue y nos vuelvan ceniza. Nos volverán ceniza cuando una bomba llegue. Sé que eso no va a pasar, triunfaré el amor y el reggae. Confío en mi pulso para que esta letra suene. Confío en mi pueblo latino para que esta canción pegue. Para que esta canción pegue, confío en mi pueblo latino. Basta de copiar modelos, de fijarnos de otro estilo. Nos critican por la coca y se la llevan por kilo. Quieren borrar mi cultura, pero aquí le saco filo. Pero aquí le saco el filo al que quiera borrar mi cultura. No hacen falta hamburguesa donde sobra la verdura. Amor a la naturaleza, nuestra real armadura. Queremos ser natural como nuestra alma pura. Como nuestra alma pura queremos ser natural. Tú pendiente de la luna y yo de lo terrenal. La tierra es una nación, creo en la paz mundial. Somos el pulmón del mundo, bebe de mi manantial. Bebe de mi manantial, somos el pulmón del mundo. Tú matando por petróleo, causando dolor profundo. Yo dando vida a hombres que se creen moribundos. Mi bien acaba tu mal, de lo alto a lo más profundo. De lo alto a lo más profundo, el mal cae ante el bien. Delirando en emergencia, desangrándose también, sufriendo en una camilla y preguntándose quién, quién es el que me derriba, quién fue quien me dio en la sien, quién fue quien le dio en la sien, quién es el que lo derriba. El mismito se mató escupiendo para arriba, le cayó encima el veneno, probó su propia saliva. Y como ahora nadie lo quiere, innova técnica explosiva. Innova técnica explosiva porque ahora nadie lo quiere. La aplicó en Irán y en Vietnam frente a ustedes, acabando con hombres, jóvenes, ancianos, mujeres. No se salva ni se escapa la isla de los haceres. La isla de los haceres no se salva ni se escapa. El bloqueo fue tan arrecho como a una olla ponerle tapa.
Periodo especial.
Donde el que le dé sustento, agua, vitamina o papa, lo visitará un avión llamado Superman sin capa.
Tú sabes hacer.
Cuidado con el diablo, que viene a quitarte lo tuyo. Cuidado con el diablo, viene buscando lo que no se le perdió. Cuidado con el diablo, ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado con el diablo. Cuidado con el diablo, que el diablo anda suelto, mi gente. Y es el momento de enfrentarlo.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Muy buenas tardes, Moreno, muy buenas tardes a todos los radioescuchas de radio FM Moreno y de El Guión del Medio, que está comenzando hoy en este martes 18 de diciembre, ya faltando muy pocos días para el fin de año, en su programa 21º. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes.
11º programa, ojalá tuviésemos ya 21 programas.
Ah, perdón, dije 21º, bueno, fue una expresión de deseo, pero prontamente vamos a estar ahí, me parece.
Ya nos falta poco, solamente 2 meses estaríamos...
Aprovechamos ya para empezar a saludar a todos los que hacen posible, a través de su escucha, de sus aportes, de sus críticas, de sus reflexiones entre semanas. Por ahí no tenemos la oportunidad de leerlas cotidianamente al aire cada vez que salimos los martes, pero sabemos que nos está escuchando Patricia Palacio de Cuartel Quinto, en el Centro Comunitario Rodolfo Coronel. Un saludo muy especial y un beso muy afectuoso, que es mi compañera de vida también, así que la estamos saludando. Estamos escuchando, también nos está escuchando Walter Muñiz a través de internet en el partido de Ituzaingó. También nos está mandando saludos, escuchándonos José Alí, del Estado Portuguesa de la hermana República de Venezuela, de integrante de la Fundación Eduarte, que hace unos 15 días atrás estuviese realizando un intercambio cultural con los bachilleratos de educación popular del distrito de Moreno y de otros distritos. Y así que, bueno, también ahora se hizo escucha del Guión del Medio y hay una serie más de amigos que iremos saludando a lo largo de este programa. Bueno, Mariano, ¿por qué ya no nos vamos metiéndonos de lleno en lo que va a ser este Guión del Medio de el tercer martes de diciembre del 2012?
Así es, José, como bien vos decías en la editorial, lo que vamos a estar trabajando hoy es el concepto de qué es la justicia y qué tipo de justicia queremos construir nosotros para el conjunto de los trabajadores, el pueblo y hacia los más desprotegidos en esto de lo que es la verdadera justicia e igualdad real para nosotros, que está en contraposición muchas veces con lo que es la igualdad jurídica que hoy siempre estamos acostumbrados a ver y que sabemos quiénes están a cargo de difundirla y hacerla valer. Para esto, para ejemplificar cuáles son los claros casos de esta justicia que no nos representa, vamos a estar trabajando de manera internacional lo sucedido
la semana pasada, sí.
La semana pasada, con fallos, digamos, que han trascendido ya las noticias en los multimedios y el posible control de algunos países con respecto a determinados contenidos, por ejemplo, en el caso de internet y del circuito, digamos, vía internet a nivel mundial. Nos vamos a estar adentrando en lo que en el grueso tema que nos viene tocando, que es con los fondos buitre de inversión, que ya estuvimos tratando de escular cuáles son los intereses detrás de ello, con el ejemplo de la fragata Libertad, que fue liberada recientemente en un acto, digamos, que deja la imagen de la presidenta, por así decirlo, que salva, según los editoriales de La Nación, que han intentado defenestrarla, aprovechando ese caso, y que en este momento le da un respiro a los ataques intencionales y continuos del diario de La Nación.
Un poco lo que queríamos señalar en la editorial es que hay determinada justicia que se corresponde con determinado tipo de relaciones sociales y quién domina en esas relaciones sociales. Y también el desorden judicial, que tiene diferentes formas de expresión, digo, puede ser desde aquellas posiciones más conservadoras que te dicen, no, ¿cómo puede ser que un juez libere a tal o cual conmutándole la pena, por ejemplo, a situaciones que tocan directamente situaciones de injusticia entendida desde los pueblos, con encarcelamientos, por ejemplo? Nosotros sabemos de dos chicas del Partido de Moreno que están privadas de su libertad, ¿sí?, en un acto de legítima defensa, ¿no? Entonces, eso habla de ese desorden. Pero para entender ese desorden hay que entender que en la estructura se va moviendo, que hace que ese desorden cada vez esté más palpable cotidianamente. Y hay un artículo del Diario de la Nación del día domingo que muestra, no tiene que ver directamente con la justicia, pero muestra de forma bastante gráfica parte de ese desorden.
Así es, estamos hablando de un artículo del día domingo 16, cuyo título, ya enseguida se lo decimos, es Perspectiva Global, las reglas mundiales para el capital. Lo que vamos a trabajar acá es precisamente cómo la nación va a empezar a cuestionar las bases fundacionales del sistema económico en el cual vivimos, de relaciones sociales y del cual provienen también las normas jurídicas a las cuales vemos a diario. En uno de los párrafos del comienzo dice: es oficial, el Fondo Monetario Internacional, FMI, ha puesto el sello de aprobación a los controles de capital, legitimando el uso de impuestos y otras restricciones sobre los flujos financieros transfronterizos. Henos aquí, frente a otro giro en la trama de la interminable saga de nuestra relación de amor y odio con los controles de capital. Con el patrón oro clásico que se mantuvo hasta 1914, la libre movilidad del capital era sacrosanta. Pero la turbulencia del periodo de entreguerras convenció a muchos de que una cuenta de capital abierta es incompatible con la estabilidad macroeconómica. El nuevo consenso se reflejó en Bretton Woods en 1944, que consagró los controles del capital en los artículos del acuerdo del FMI. A fines de los 80, sin embargo, volvió el amor por la movilidad del capital. La Unión Europea determinó en 1992 la ilegalidad de los controles. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico obligó a sus nuevos miembros a mantener los flujos libres de restricciones, preparando así el camino para las crisis financieras mexicanas de 1994 y surcoreana de 1997.
Bueno, claramente, o sea, creo que en algún sentido lo habíamos ya podido señalar, ¿no? Digo, hay un momento en la conformación de la institucionalidad mundial post Segunda Guerra Mundial, con esos dos claros ejes triunfantes, el eje bipolar, que podíamos situar uno como con el epicentro de los Estados Unidos de Norteamérica y otro como epicentro en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la ex-URSS, ¿no? A eso se le correspondió una institucionalidad. La ONU, por ejemplo, el Fondo Monetario, por ejemplo, el Banco Mundial, por ejemplo, son instituciones creadas a partir de ese triunfo bélico. Ahora, ese triunfo bélico está sostenido en la apropiación de la riqueza. Esa nueva institucionalidad está sostenido en la apropiación de la riqueza. Eso es lo del patrón oro, que explica en algún grado la nota, lo explica para su costado, para su lado. Lo que tenemos que decir es que Estados Unidos le compra al resto del mundo, que estaba muy necesitado de recomponerse, por ejemplo, Europa estaba devastada por la guerra, todo su oro con determinado precio, $39.40, creo que era la cifra exacta, seguramente algún economista ya me estará corrigiendo, pero creo que $39.40 era la onza de oro. Recompuesta la economía europea, recompuesta la economía asiática con Japón a la cabeza, cuando quieren ir a recomprar su oro, que es lo que presa, es el sostén monetario para el circulante, los dólares, por ejemplo, o cualquier moneda, los Estados Unidos comete lo que podemos llamar el robo del siglo y dice, bueno, no, ahora este oro, la onza vale $411. Una estafa monumental. A partir de eso, como el único emisor de dólares en el mundo, es Estados Unidos, hizo valer esa emisión diciendo, bueno, ahora las reservas en oro, que son lo que expresa las reservas de los bancos centrales de cada uno de los países, lo que respalda el circulante en los bancos centrales de cada uno de los países, quedó en las arcas de Estados Unidos. Y a partir de ahí empezó a dictarle leyes a todo el mundo, bajo el control de la onza de oro.
Así es, y principalmente después de la caída del muro, en esta contraposición entre los dos bloques que se estaban disputando, es cuando Estados Unidos y esta línea económico intervencionista neoliberal empieza a trascender mucho más, hasta el quiebre que se da principalmente hacia el inicio del año 2000 y posteriormente que concluye con la caída de Lehman Brothers en el 2008. Acá el artículo de La Nación hace un párrafo especial con respecto a esto y dice: mientras las víctimas de las finanzas mundiales fuesen los países en desarrollo, estaba de moda culpar a la víctima. El problema eran las políticas locales, no la globalización financiera. Mantener esta línea argumental se tornó más fácil cuando los países avanzados fueron víctimas de la globalización financiera en 2008. El reconocimiento del FMI sobre lo adecuado para los países de protegerse contra estos patrones es bienvenido y dista de anticiparse a los hechos. Pero no debemos exagerar el grado del cambio de parecer en el FMI, que aún considera la libre movilidad del capital como un ideal en el que convergerán eventualmente todos los países. El FMI trata los controles de capital como un último recurso que debe implementarse en circunstancias muy específicas.
Bien, si hay que controlar el capital, ya tenemos que empezar a pensar que no hay capitalismo. No hay ninguna ley escrita en el capitalismo que diga que los estados-nación controlan el capital, el circulante. Bueno, me parece que esta es una de las primeras cuestiones que tenemos que ver con profundidad. Esto puede pasar en los grandes escribas de La Nación o Clarín como una noticia más para el común, para, digamos, el lector o el radioescucha o el televidente o el internauta. Pero no es una noticia más. Acá hay un claro, explícitamente, una clara aceptación de que los estados pueden avanzar sobre el control del capital. Después de esa, toda esta época de 40 años a esta parte, donde el capital regía leyes políticas, sociales, económicas, de salud, de educación y bla, 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 ¿no? Pero cuando hay reconocimiento de que ahora son los estados-nación bajo la conformación de una nueva fuerza social que organiza ese estado-nación y pasa a controlar el capital, hay primer un reconocimiento implícito de que el capitalismo tiene certificado de defunción, aunque todavía no se haya enterado. Entonces, quien pretenda seguir comportándose en los marcos de esos, se comporta ya en los marcos de algo que está perimido. Y no estamos diciendo que la semana que viene ya no hay más capitalismo. No le estamos poniendo fecha. Pero si hay regulación de los mercados de capitales por parte de los Estados-Nación, me parece que ese es un momento de las dificultades claramente de lo que está expresándose la organización del capital. Hay una nota del sábado 14, creo que fue, sábado 15, del diario Clarín, en donde a título catástrofe dice: Argentina votó a favor, en una cumbre mundial deciden controlar Internet. Se suscitó hace 3 semanas a esta parte, se vienen reuniendo la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo de la ONU, ¿sí? Y liderado por China y Rusia, y con férrea oposición de los Estados Unidos, se votó que los países pueden regular las noticias o pueden regular Internet, todo lo que circula por Internet. Recordemos cómo es la construcción mediática de La Nación y Clarín, centralmente, sobre que en China no hay libertad de expresión. Que parece que China tiene encerrado un grupo de chinos en una oficina oscura, tenebrosa, que tiene una gran computadora que lo que hace es filtrar toda la información que pueden recibir o no, y pueden emitir o no, los ciudadanos chinos. Bueno, ahora esto ya es una conclusión de un organismo de la ONU, la UIT. En esas conclusiones, por ejemplo, dice la nota, dice: Estados Unidos sostuvo de forma repetida que Internet no debería ser mencionada en el tratado, que abordó cuestiones técnicas como conectar las llamadas telefónicas internacionales, ya que al hacerlo, ello podría conducir a frenos para la libertad de expresión y el reemplazo de la forma existente de control de Internet de abajo hacia arriba por un modelo controlado por los gobiernos. No podemos apoyar un tratado que no es solidario con el modelo de manejo de Internet de múltiples partes interesadas, dijo Cramer. Sus palabras se conocieron poco después de que UIT anunció la aprobación de la versión final. Y más adelante la nota dice: en la actualidad, Internet es supervisado por un grupo disperso de organizaciones, mayoritariamente del sector privado. Bueno, acá queda muy claro, ¿no? Dice, de abajo hacia arriba. El de abajo hacia arriba para ellos es el sector privado. Y esto es lo que se les quiebra. Esto es lo que empieza a no dar respuesta al capital. cuando se pierde esa hegemonía, ese poder que ejercía en los sectores del capital financiero internacional sobre la totalidad de la sociedad, empiezan a dictarse otras normas, empiezan a dictarse otras leyes que permiten la avanza de la participación de los pueblos.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Más allá del insulto y de la burla del INDEC que te dice que podés comer con 6 pesos, y seguimos sosteniendo una mentira que va pasando históricamente. Y mientras escuchaba las charlas que se van generando en el tren, en el colectivo, no nos alcanza la plata, dicen algunos. El aumento del colectivo, porque hay que señalar que algunos trabajadores no tienen el sube.
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas por tu estación de información.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo.
Hacete cargo que claro. Erraste.
Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujada el piquito de Alf.
El
hocico, que decía, Lea venía a rescatarme.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Muy bien, seguimos en el 11º programa de Guión del Medio. Son las 19:34 minutos. En este segundo bloque vamos a pasar a dar las vías de comunicación para que puedan charlar con nosotros, criticar, aportar y compartir en este nuevo programa. Si querés hacerlo vía celular, el número es 1561-5403-59 o 0237-4666-559. Y si nos querés mandar un mail, podés hacerlo a guiondelmedio@fmmoreno.com.
Muy bien, Mariano, seguimos mientras va cayendo la tarde en el distrito de Moreno, que va cayendo la tarde en toda la República Argentina, con 23 grados, 71% de humedad. Seguimos analizando cómo el movimiento y las resquebrajaduras de esa relación social que le podemos llamar capitalismo va permitiendo el avance de los pueblos y en ese avance de los pueblos la constitución de nuevas leyes que representan los intereses de las grandes mayorías, no ya la de ese poder cada vez más concentrado a nivel mundial, como puede ser esas 147 corporaciones transnacionales que concentran en sus manos el 40% de la riqueza a nivel mundial. Y uno de los hechos simbólicos que sucedió en este sentido en la firmación de leyes que representan los intereses de las grandes mayorías fue la aprobación por parte del pueblo egipcio de una nueva constitución que los organice.
Así es, de acuerdo con la información que obtenemos del diario La Nación del 17 lunes de este corriente, desde ayer, dice que en medio de una extrema tensión política, los egipcios votaron ayer por estrecha diferencia a favor de una nueva constitución impulsada por el presidente islamista Mohamed Morsi en la primera etapa de un referéndum que podría profundizar el caos que desde hace 3 semanas sacude al país más poblado del mundo árabe. El gobernante Partido de la Libertad y la Justicia, brazo político de los islamistas Hermanos Musulmanes, anunció que un 56,5% de los ciudadanos votó a favor y un 43,5% en contra del borrador constitucional apadrinado por las fuerzas islamistas.
Bueno, es una de las noticias que habíamos analizado la semana pasada, en el sentido de toda esta construcción mediática por los grandes lugartenientes de la política de capital financiero internacional en Argentina, esa herramienta mediática, ese partido mediático que tratan de construir día tras día La Nación y Clarín, sobre la figura de Morsi, sobre la figura del presidente egipcio Morsi, que la avanzada bélica del sector del capital, más representado en ese sentido, sobre él había empujado a sectores de la ciudadanía egipcia a derrocarlo, lisa y llanamente, interrumpiendo un proceso democrático que recién empieza a constituirse luego de casi 4 décadas de dictadura de Hosni Mubarak, un hombre que no dudaba en presentarse como un agente de los intereses pro-yanqui o los intereses pro-sionistas. Bueno, en este proceso de constitución democrática del pueblo egipcio se ha aprobado esta constitución, dicen por un margen estrecho, lo que mienten en ese sentido, que por la cantidad de habitantes en Egipto y por la geografía egipcia, las elecciones se hacen de forma desdoblada, y lo que se votó en esta semana fueron los sectores donde los hermanos musulmanes, la hermandad musulmana, las etnias sunitas, tienen menor asidero, o sea, en los sectores más centro-derechas, más conservadores, más pro-yanquis. Y se da descontado que las elecciones que se van a complementar en este sábado y domingo son los sectores donde la hermandad musulmana tiene mucho más asidero y que se da por descontado una victoria aplastante de esta fuerza con Morsi a la cabeza de ella. Entonces, hablan de un margen estrecho, o sea, Morsi les ganó inclusive de visitante, para decirlo de alguna manera.
Así es, y encima el juego que siempre van a intentar usar, una cosa es el autoritarismo en base a la figura del poder en una sola persona, con facultades extraordinarias, que era lo que le estaban achacando en la nueva constitución que iba a proponer Morsi. Una cosa es el autoritarismo con el poder centralizado con un referente que no tiene nada que ver con los intereses del conjunto del pueblo, y otra cosa es un referente que se posicione y que parta de ese conjunto del pueblo, como sabemos que de donde proviene Morsi, que es de la hermandad musulmana con un 75% de control del movimiento obrero en Egipto.
Sí, ahora también no hay que con esto dejarse engañar, no hay que ver el árbol y que no veamos el bosque. Digo, la responsabilidad de los pueblos, la responsabilidad de las organizaciones libres del pueblo, la responsabilidad de los trabajadores o de la ciudadanía, de los sectores populares, es también tener organización y plan para aquellos que no se sienten representados en esos sectores, en esas fuerzas políticas. Y ahí hay un alto grado de conflictividad, no solo de clase, sino que está atravesado, y realmente habría que sentarse a analizar con profundidad, nosotros carecemos en un sentido de herramientas para ese análisis, con la religiosidad. La semana que viene ya les voy anticipando a nuestros seguidores que vamos a estar abordando lo que es la religión, ya que el martes que viene es 25, Navidad para los sectores católicos o los sectores cristianos, la religión y qué peso tiene la religión en la organización de nosotros. Bueno, ahí en Medio Oriente me parece que este conflicto, esta situación de lo religioso tiene mucho, mucho peso, ¿no? Está lo musulmán, pero dentro de lo que es islámico, lo que es musulmán, hay muchas aristas a tener en cuenta. Está lo católico, ¿sí? Que centralmente ese 9% de cristianos, no sé si católicos, pero cristianos, es la base de maniobra de los intereses del capital financiero internacional en Egipto. Esos sectores son los que cumplen la función de agitación y ocupación del espacio público para erosionar y desgastar una democracia incipiente como es la de Morsi. Bueno, la tarea también de los grandes sectores, de los trabajadores, es en cada uno de esos territorios poder reproducir los intereses de aquellos que no se sienten tan parte de esto. Ahora, la reproducción de esos intereses, la constitución de las nuevas legalidades, la justicia, tiene que estar en el sentido de no mediar y conformarlos, sino que de poder que ellos se puedan reproducir atrás de los intereses de estos sectores. Y como decíamos anteriormente, la igualdad formal ante la ley, tal cual está concebida hoy, es la desigualdad a favor de los que más concentran, o sea, en contra de los que menos tienen. Nosotros tenemos que construir una justicia popular que garantice los intereses de los sectores más postergados históricamente entendidos de capital. O sea, igualdad, desigualdad ante la ley en favor de aquellos que menos tienen.
Otro que le gusta cooperar. ¿Tú qué?
Eres tú.
Óyeme.
Eres tú.
Tú dirás.
Eres tú. Por lo menos que quieres ser tú. Eres tú.
Dime.
Eres tú.
Tú dirás sí.
Eres tú. Por lo menos de qué lado estás tú.
Hay gente que se humilla por dinero. Y otro que prefiere accionar, oye, sí.
Eres tú.
Dime.
Eres tú.
Tú dirás.
Eres tú. Por lo menos quien quieres ser tú. Eres tú.
Óyeme.
Eres tú.
Tú dirás, sí.
Eres tú. Por lo menos de qué lado estás tú.
Bueno. Ambulante, ya que también soy caminante de este callejón gigante donde abunda la avaricia y explotación constante. Soy el que madruga y el que se trasnocha y luego subo a mi barrio sin palancas y sin mochas. Mi frente suda y el cuerpo se me zancocha y como si fuera poco tú me pagas con tres lochas. Yo siento orgullo del trabajo que construyo. A mí no me estés gritando, yo no soy empleado tuyo. Trabajo para mi familia entre suburbio y el murmullo y ante mala energía fluyo. Se acabó el embudo, se acabó el intermediario. Que yo sepa no soy mudo y me transformé en empresario. Que venga la buena vibra porque eso se equilibra. Quiero salsa pa' matarla con fibra. Hoy quiero comer bastante y chuparme hasta los codos. Recuerda que te pedí uno cantado.
Dame uno con todo pa' chofer en la nochecita.
Dame uno con todo
pa' la flaca que va caminando.
Dame uno con todo
pa' el artesano, pa' el buhonero.
Y si me cae mal,
si vienes con tu negatividad, arranca con tu mala vibra para allá. Si vienes con tu negatividad, arranca con tu mala vibra para allá. Si vienes con tu negatividad, arranca con tu mala vibra para allá. Si vienes con tu negatividad, arranca con tu mala vibra para allá.
¿Qué es lo que tú estás buscando?
Con tu mala vibra para allá.
no pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Alca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Alca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Alca! 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 ¡Alca!
No hay tantico nada.
La revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
Seguimos en el guión del medio, seguimos en este programa número 11 de la edición 2012 del guión del medio y ya nos metemos en lo que es el análisis de la coyuntura regional. Recién nos precedía un tema de los hermanos venezolanos, de Dame pa' matarla, Dame uno con todo. Así que, ¿por qué, Mariano, no ya avanzamos sobre los análisis, sobre los hechos que organizaron la agenda política, económica y social en la región?
Así es, recién hablábamos de la ocupación del territorio y de ganar por vía electoral, digamos, en un territorio opositor como lo que sucedió en Egipto con respecto a la constitución de Morsi. Algo del mismo tono sucedió en Venezuela nuevamente, esta vez con la elección en las gobernaciones. Ya veníamos de una elección a nivel nacional en la cual con un 81% de la participación electoral, Hugo Chávez Frida había avasallado la relación multinacional que tenía Hugo Capriles con el capital financiero. Y ahora, en las elecciones en gobernación, sucede una misma victoria con un diferente porcentaje en cuanto a la participación electoral, pero que sí marca esta tendencia que se venía dando como el Frente de Liberación del Chavismo avanza sobre territorios que en determinado momento se creían bastante hostiles. Como por ejemplo, de los 7 territorios más complicados desde el punto de vista electoral para el chavismo, fueron 4 en los que se dieron las victorias.
Sí, acá una de los interrogantes que se respondió en este fin de semana era esto que nos empezaron a plantear los caballitos mediáticos de si había chavismo sin Chávez, ¿no? Como un paralelismo de esto que nos cuestionamos y nos preguntamos todo el tiempo los trabajadores y los sectores populares de la Argentina si había peronismo antes de Perón, ¿no? A decir del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, de un tiempo a esta parte, dice, efectivamente había peronismo antes que Perón y es más, dice también, creo que certeramente, Perón se hizo peronista el 17 de octubre. Así que me parece que una de las primeras preguntas que nos planteaban los agentes mediáticos del capital era si había posibilidad de chavismo sin Chávez. Aunque sigue estando Chávez, hay que recordar a estos muchachos, porque me parece que ya lo dan por muerto y enterrado y son un poco más aliviadoras las noticias de salud del comandante Hugo Chávez Frías, donde en Cuba se va recuperando paulatinamente de este mal cancerígeno que tanto lo aqueja y nos aqueja, ¿no? Pero me parece que en esto que vos decías, Mariano, anteriormente, de eran en 7 distritos cruciales, que se dirimía, 4 de ellos, y uno de ellos no un distrito menor, sino que el distrito que concentra los mayores niveles de reserva de petróleos de Venezuela, que habían sido hostiles en todo este proceso, hostiles electoralmente, me refiero, en este proceso de consolidación del proceso revolucionario bolivariano en Venezuela. Así que obtener esa victoria en esos 4 gobernaciones y uno de ellos donde se concentran los mayores niveles de riqueza petrolera, me parece que es un signo de esta respuesta de el chavismo sin Chávez.
Así es, y en esta construcción, es decir, en el momento en que nosotros podemos analizar, dada la tendencia electoral y dada la tendencia de la conformación de la liberación popular que se está dando en toda Latinoamérica, cómo existen este movimiento de liberación, existe chavismo sin Chávez, la nación no puede dejar de verlo, es muy certero en este análisis, y lo que hace inmediatamente es, sabiéndose perdedor en su alianza y su representante habiendo perdido en estos territorios en los cuales tendría que haber ganado, según ellos, igual no puede hacer ceder esta figura, es decir, no puede reconocer la pérdida de Capriles. En uno de los títulos del matutino del 17 del 12 del lunes dice, el chavismo ganó en casi todo el país, pero no pudo frenar a Capriles. Es decir, más allá de haber ganado 20 de las 23 gobernaciones, dicen que no pararon a Capriles, dice. Las elecciones número 17 en tiempos de Hugo Chávez se resolvieron ayer con la contundente victoria del chavismo, que ganó 20 de las 23 gobernaciones, pero con una oposición que ya tiene candidato para un 2013 lleno de retos, Enrique Capriles. El gobernador del estado de Miranda superó a Elías Jagua, el expresidente vicepresidente bolivariano, que contó con el apoyo millonario de un gobierno que no dudó en saltar todas las normativas electorales para hacer proselitismo durante la votación. Capriles superó al que fue el delfín de Chávez por más de 4 puntos, 50,35% frente a 46,13%, una victoria corta pero suficiente, que no solo fortalece a este político de 40 años al frente del bloque opositor, sino que lo convierte en el único político capaz de derrotar a los abanderados de Chávez.
Sí, no hacen otra cosa que sostener a capa y espada el único baluarte que les queda para irrumpir en la vida institucional de Venezuela, ¿no? Irrumpir en la vida institucional de un país, de un pueblo que el 7 de octubre pasado eligió contundentemente no darle continuidad a una figura como la de Hugo Chávez, sino una vía de construcción, la vía socialista del siglo XXI, a decir de la revolución roja, rojita de Venezuela, ¿no? Entonces, acá la nación, como buen agente mediático de los mismos intereses que representa Capriles en Venezuela, lo sostiene, un Capriles golpeado por todos los winners, ¿no? O sea, derrotado por más de un 10% con Chávez y arañando un 4% en un estado sobre esos 23 que se disputaron. Entonces, y me parece que empezar a esmerilar la figura de Maduro o esmerilar la figura de Jagua es esmerilar la construcción del pueblo, de esto que anteriormente señalábamos. Marcelo Cantelmi, escriba del diario Clarín, dice en una nota publicada el sábado 15 que se titula Venezuela, primeros pasos del chavismo sin Chávez. Ya hay un reconocimiento, ¿no? Primeros pasos del chavismo sin Chávez. Eso es explícito. Dice, el régimen redujo la miseria y facilitó medicina y escuelas, pero retuvo a esa masa en un espacio de alta dependencia del Estado. El régimen redujo la dependencia, pero retiene a la masa en esa dependencia del Estado. Bueno, acá lo primero que hay que preguntarle a Cantelmi y a estos escribas, ¿qué entienden ellos por Estado? El Estado no es otra que las relaciones de fuerza en la sociedad, esto que decíamos anteriormente con respecto a la justicia. Y la incorporación de sectores populares, sectores trabajadores, sectores del campesinado a la estructura del Estado, lo que está haciendo es modificando precisamente esa relación de fuerza. Y bien señalaba, ahora yo no recuerdo qué día, una bajada del diario La Nación donde dice, la apuesta de Chávez es profundizar los consejos de la comunidad. En estas elecciones, más que votar tal o cual candidato a gobernación, es profundizar los consejos de la comunidad. ¿Qué son los consejos de la comunidad? Los consejos de la comunidad son la participación directa y efectiva de los sectores populares, de los trabajadores. Entonces, eso es la construcción de un nuevo tipo de poder que permita cambiar las relaciones de Estado. Las relaciones del Estado. Pero como buenos liberales que son en Clarín La Nación, entienden como subordinación al aparato del Estado porque hay mejores escuelas o porque el sistema de salud funciona de mejor manera. Digo, esta es una de las cuestiones que hay que tener bien claro. Y me parece que otro de los aspectos que hay que señalar en esto que nos deja como conclusiones las elecciones del domingo pasado en Venezuela, es el dato de la asistencia a votar. Que también se puede mirar el vaso medio vacío, que es la abstención al voto. En la disputa socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez, neocapitalismos, intereses transnacionales, Capriles, la abstención fue tan solo el 19%. En un sistema electoral donde la votación no es obligatoria. Entonces, ese 81% que se lanzó a las urnas el 7 de octubre, el primer fin de semana de octubre, en Venezuela, también muestra la confianza en determinada actitud del líder de ese proceso revolucionario, como es Hugo Chávez. Y una abstención del 54%, del 46%, o sea, solo la participación del 54% en las elecciones para gobernador, también muestra las dificultades en figura o las cosas que no tienen saldadas esas figuras bolivarianas ante los ojos de la población, ante los ojos de los trabajadores, los sectores populares. Me parece que tampoco hay que engañarse y que esa abstención tan alta en este proceso electoral, claro que la Nación te lo dice como un proceso electoral que hubo internas primero, después elecciones presidenciales, ahora nuevamente y con su líder internado en Cuba bajo tratamiento de salud, hace que el pueblo no, pero no tiene nada que ver con eso. Me parece que ahí hay otra brecha que se abre para el análisis. Y por eso es acertado la mirada a la Nación, donde pone la atención en que la construcción de este nuevo Estado, de este nuevo poder que permita desarrollar un nuevo Estado, o sea, que permita un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de relaciones sociales, es los gabinetes comunales, los consejos de la comunidad, donde se instalen nuevas normativas, nuevas leyes, nuevas ordenanzas que impartan una justicia popular en el sentido de la justicia social, de la realización completa de una comunidad, no la realización de individuos que parecen ser, están antes que la totalidad, antes que la sociedad.
Solamente para adherir un par de notas de color después de esta reflexión, digamos, ¿cómo es la composición del gabinete o de los compañeros que ganaron en esos tres sectores que pudo ganar el Frente de Capriles? Uno es Falcón, que lidera, según La Nación, el sector más progresista de la oposición. Falcón perteneció a las líneas del chavismo y se ha convertido en uno de los hombres más de confianza de Capriles, e incluso era el favorito para ser vicepresidente en caso de victoria de la Mesa de la Unidad Democrática de la coalición opositora. El tercer gobernador opositor, que también repite mandato, es Liborio Guarulla, en Amazonas. Como militante del partido Patria para Todos, pertenece, al igual que sus pares, al ala progresista. Hasta aquí las alegrías para el MUD, dice La Nación. Todo lo demás fue una derrota tras otra, y una de ellas fue especialmente dura para el llamado Bloque Democrático, el estado de Zulia, como bien decías hoy, José. Esta región petrolera, la más poblada del país, cayó en manos del oficialismo, que lo peleó con todos sus recursos económicos.
Hasta acá el análisis del bloque regional. No vamos a una tanda, la tanda de las 20 horas, y cuando volvemos, un informe especial sobre lo acontecido el 19 y 20 de diciembre del 2001 en nuestra patria y cómo está esto hoy en los sectores populares, en los trabajadores.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Despertemos al cuarto poder, miles medios persiguiendo un fin desgarrador. Confundirnos, separarnos, dividirnos.
En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
José Ali Archile Camacaro. Lo estoy escuchando. Acá en Venezuela el domingo demostramos que somos mayoría y que el chavismo ya no es un hombre. Es un proyecto político, una corriente del pensamiento. Saludos a ustedes, hermanos de Argentina. Acá ahora tienen en sintonía a varios camaradas.
Saludos, José, Ali, a todos los compañeros de Fundación Eduarte que vinieron a regocijarnos y a enseñarnos un montón a partir de su intercambio cultural, político, social, con la red de bachilleratos por la batalla educativa y con la participación en ese ya tan mentado guión del medio número 8 que tanto nos gusta volver a escuchar una y otra vez. Así que seguimos pensando, seguimos analizando, seguimos reflexionando sobre las realidades de los grandes sectores, de las grandes mayorías, de los trabajadores, de los pueblos en su conjunto. Y un día como hoy, previo a un 19 de diciembre más, esta vez del 2011, no podemos dejar de convocar, del 2012, sí, estoy medio impreciso con las fechas y los números hoy, no podemos dejar de pensar, reflexionar y convocar a todos esos aprendizajes y esas conclusiones que pudimos sacar a partir de lo que vivimos, padecimos y aprendimos hace ya 11 años atrás en nuestra Argentina, ¿no? Que fue ese 19 y 20 de diciembre que pasará a la historia como un hito bisagra de nuestra vida.
Así es, y en este antes y después en la historia argentina intentamos demostrarlo de la manera más clara que nos permita a nosotros hacernos una imagen a través de este medio que es la radiocomunicación, un informe preparado por el equipo de producción de este programa que nos permite hacer un recorrido histórico desde aquella fecha del 2001, pero no solamente quedarnos allá, sino ver cómo está eso hoy en día. Como bien vos decías, José, antes de terminar el bloque, intentar ver cuál es la repercusión y cómo quedó conformada el entretejido social que en ese momento se aunó en la lucha única en el cacerolazo y que después cada uno de los intereses se vio bastante diferenciado, la procedencia de la que cada uno viene, y hoy en día es como está ese entretejido, sabiendo que posterior al 2003 existe un proyecto político que unificó a todo, digamos, el componente del pueblo.
A todo aquello que los capitales financieros iban dejando afuera, eso unificó este proyecto político. Como bien decías, Mariano, una de las cuestiones que tratamos de reflejar en este informe, que fue elaborado y producido por Sebastián Morrison, por Vanina Farías y por Walter Muñiz en la operación técnica, es cómo el enemigo también aprende y saca conclusiones y nos arrebata esas banderas históricas de las construcciones populares. Por ejemplo, el piquete, la cacerola, esas formas de lucha que tanto pudimos llevar adelante y que nos permitieron avanzar, el escrache también, y el enemigo no hace otra cosa que apropiarse de esas herramientas de lucha y confundirnos día tras día. Así que, si les parece, escuchamos este informe especial sobre el 19 y 20 de diciembre que hemos preparado para todos ustedes en el 11º programa del Guión del Medio, previo a un nuevo aniversario del Argentinazo.
A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa.
Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro.
Señora, ¿por qué está acá?
Porque defiendo la seguridad, estoy en contra de la corrupción y había otra cosa más, la asignación por hijo, porque la gente que no tiene nada, usted sabe que está procreando solamente por una miseria, 250 pesos por...
Me quiere todos los años de viaje a Punta del Este,
¡Exata el salario de mi hijo! ¡Para darle a esos vagos de mierda!
En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral.
¿Qué le diría a Cristina?
Y que la vamos a esperar hasta las próximas elecciones, pero que ya hoy podría llegar a la mitad.
¿Qué es lo que le dice a Cristina? ¿Qué le critica?
Que miente descaradamente.
¿Y por qué cree que la gente la votó? O sea, ¿por qué ganó las elecciones?
Y la votó en su momento porque la gente no tenía otra opción, pero ahora ya eso cambió todo.
¿Usted cree que ahora en elecciones Cristina pierde?
Sin duda, ya hoy día no llegaría ni a la mitad.
Hace una semana en Clarín salió publicada una encuesta que le daba a Cristina un 46% de los votos. O sea que ganaría Cristina hoy, hace una semana. ¿Cómo lo analiza?
Todavía no se puede analizar elecciones a candidato a presidente porque no hay.
¿Qué diría hasta Cristina?
Que escucha a la gente.
¿Cuáles son las medidas que le criticas?
Y la falta de seguridad, los gastos extras en fútbol para todos, en las carreras para todos, el baño de 2,5 millones de pesos.
¿Qué opinás de la ley de medios, por ejemplo?
Que es una medida buena en cierta medida si se respeta que haya pluralidad de voces, ¿no? Para que salga Clarín con todo su multimedio y ella pueda instalar el multimedio con una sola voz que no es pluralista.
no es mala medida. Hay muchos periodistas con criterio que la han defendido, hasta incluso el mismo La Nata, pero...
Pero, ¿cómo se diferencia?
Yo vengo por mi cuenta, porque veo que todos los días hay muertos, lo veo en la tele. Lo que pasa es que los muertos los pasa Clarín nada más. Hay inseguridad en todo el país, hay que mirar la tele nada más.
Bueno, lo que ya sabemos, el tema de la inseguridad, el tema de la inflación, el tema de la educación, el tema de la injusticia, el mal funcionamiento del sistema judicial. Estamos todos por un tema común. No sé si es exactamente en contra de Cristina.
Pero ¿por qué un cacerolazo? O sea, siempre hay problemas, pero ¿por qué un cacerolazo?
Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro. Pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden del país y terminar con los incidentes de las últimas horas.
El 19 y 20 de diciembre del 2001 estalló en Argentina el modelo político, económico y social implantado por la última dictadura cívico-militar del año 1976. Rodolfo Walsh, en 1977, lo explicaba. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%. Disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culetazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva. Prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados, que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la US Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete.
Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
Este escenario de miseria planificada se profundizaría en los años de la fiesta menemista, fiesta en la que participó gran parte de la clase media, viajando al exterior gracias al 1-1.
El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurado, y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas.
El movimiento obrero y el pueblo en su conjunto resistió la implantación de este modelo y desarrolló en ese camino formas de lucha y organización.
Carlos Alberto Maldonado, vivo en Barrio Asunción, el Arroyo Cielo Abierto, de parte de Hurlingham. Ah, la edad mía es 33 años. Y trabajo en una empresa de resistencia, es metalúrgica la empresa, está entre Aedo y Morón. Acá se armaron en un trueque, decían acá la otra cuadra. Acá en la otra cuadra para atrás se hacía un trueque y después se hacían el Cruz Martín. Vos fijate que y lo hacían. O empezó la época de la crisis, le iban familia, no solamente chicos, le iban familia. La familia no iba a comer ahí, pero ella, había gente para que no dé vergüenza, iban temprano y llevaban un tupper, le llenaban el tupper. ¿Cuántas personas son en tu casa? Cuatro, no, para cuatro porciones. Y bueno, mi tía de al lado fue una que en la crisis, iban allá y aprendió a hacer pan, a hacer pizza, no sabe qué más ahora, ¿no? Pero aprendió ahí porque no sabía, fue ahí, le empezaron a comer y dice, quiero ayudar, ya que me están ayudando a mí, quiero ayudarlo. Si quería ayudar, venía a ayudar a cocinar.
Yo me llamo Elba Navarro, vivo en el Parque Oeste, Moreno. En el 2001 yo trabajaba en el plan Trabajar, que era antes. Estaba en un comedor de acá cerca del colegio. Cocinaba dos veces en la semana. Yo por la tele me enteré, porque acá en el barrio es por la noche. Después yo estaba durmiendo, me acuerdo, estaba durmiendo y prendo la tele y veo que había todo eso que hacían, que saqueaban todo, y salgo afuera y me dice mi vecino, ¿viste lo que está pasando? Y, que sí. Y ahí empezamos a salir a recorrer el barrio, sí, todas las persianas que rompían, llevaban las cosas. Y yo no entendía, la verdad, no entendía qué pasaba. Después mirando la tele, sí, sabía que lo estaban saqueando y todo eso. 250 chicos. ¿Qué me disfrazas? Si no tengo una persona, cuando me quedamos 100, tendríamos que mandar a uno. Y un galpón, frente a la casa de la calle, después por si hizo ir un comedor.
Los primeros piquetes y puebladas fueron protagonizados por trabajadores que empezaban a engrosar las filas de obreros desocupados. General Mosconi y Cutralcó. Marcha de los jubilados en Congreso.
Mientras que todos los trabajadores estamos el sueldo congelado antes del 91, ellos tienen que tener aumento. Pienso que con todo el
carpa blanca de docentes. Paros y movilizaciones encabezadas por el Movimiento de Trabajadores Argentinos. Escraches de hijos de desaparecidos a los genocidas de la última dictadura militar. Fueron algunos de los métodos de lucha que se dio nuestro pueblo para resistir. El 19 y 20 de diciembre no se gestó de un día para el otro. Fue el producto y el desenlace de esa pelea.
Debido a adoptar medidas extraordinarias, precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros.
El 19 y 20 de diciembre, el modelo neoliberal pierde a uno de sus aliados. Al decretar el corralito, como respuesta al default y a la fuga de capitales, la clase media sale a la calle a pedir que se vayan todos. Y se confunde en ella con ese pueblo que venía peleándole al modelo hacía décadas.
Estamos recagados de hambre.
Casi me mataron. Mira, un pan dulce, gracias a Dios, mira que...
No deja de disparar.
Hace 3 años si estoy sin trabajo.
¿Tiene hijos?
Sí, tengo 5.
Por suerte, por lo menos para darle comer a mi hijo, ¿no?
Mercado cargado de mercadería se chocaban en el interior del local.
Bueno, volvió la represión. 2:05 de la tarde.
Piquete y cacerola, la lucha es una sola, se leía en las paredes de la Plaza de Mayo.
Sin comentario. La ley de medio. Porque me hace acordar a Chávez. Tiene todo para él en este momento, como Chávez.
¿Y la asignación por hijo? La asignación por hijo.
La asignación por hijo y todo verso que hace ella.
Al igual que el resto de Latinoamérica, el fin de la década del 90 nos encontró en una transición. Dejamos de resistir y comenzamos a avanzar. Ahora son otros los sectores, que pasaron a la resistencia.
A esta altura todavía no sabés por qué está toda la gente en la calle.
Que se muera, porque es una hija de puta lo que hace con todo.
Ellos son los violitos, déjenlo que tramitan eso.
No
quiero que se reforme la Constitución.
Que sale ese pasado, el 24% no es real, dándoles documentos que no podían darles.
Jubilaciones de gente que en su vida aportó un peso al sistema social. Estos tipos han reemplazado la cultura del trabajo por la cultura del delito. Lo que se aumenta son los planes sociales. Y el INDEC toma esos planes sociales. Parece que aumentó el trabajo, pero el trabajo no aumentó. Aumentaron los planes sociales. Eso es exactamente así y lo puedes verificar en cualquier ámbito.
La libertad, ¿sabes lo que es la libertad? Libertad de hacer lo que uno quiere.
Ya digo, con la patronal todo bien, ¿no? Que la patronal viene a ser, es un argentino más para nosotros, ¿no? Pero él cuida sus intereses y nosotros no cuidamos los intereses de los trabajadores, así que nosotros los compañeros. Así que, como te digo, la pérdida de la ganancia, la dignidad del trabajador. Ya ahora más o menos se fue generando otra política, ¿no? Tengo conocido que tienen negocios, la mayoría que son dueños de negocios, estaban a favor. Había una que decía que yo quiero que me dejen trabajar tranquila, dice. Digo, ¿pero qué? ¿No está trabajando? Le digo. Me dice, sí, pero tenés la FIP constantemente atrás, pero si pagás, ya está, que demostrar los papeles y listo. Dice, y se ve que lo que uno está acostumbrado, que antes pagaban impuestos, hacían lo que querían y no pasaba nada. Ahora como hay más control, no, nada, en 2001 había hambre. Ahora, mal o bien, hay un poco de trabajo y la gente está un poco más tranquila, pero el DN8 salió de gente que está bien, que quieren dólares, que quieren salir, quieren llevarse la plata para afuera. Yo le pregunto a cualquiera trabajador, ¿vos querés dólares? Sí. Para ir a comprar a los chinos, dólares. No, para nosotros no es eso. Para nosotros la plata que está acá en corriente nacional es la que nos sirve a nosotros. El billete extranjero para nosotros no va para mí y no tiene valor para nosotros. Es el mix. Olvídate. Porque nosotros lo que ganamos todos juntos. Por lo menos donde estamos nosotros somos reunidos en la fábrica. Y tocó un compañero y tocó un compañero y nos paramos todos. Lo que tiene la empresa que tenemos buenos compañeros, bueno, es que te auto por el mismo lado, Eso.
El modelo neoliberal fue un proyecto continental que se impuso con el miedo, el hambre y la muerte de millones de compatriotas latinoamericanos. Ese modelo vino a frenar el avance de la organización de la clase trabajadora y su conciencia de la necesidad de construir otra sociedad. Sueño que tocó con la punta de los dedos en los años 60 y 70. Esos sectores que se beneficiaron con la miseria planificada son los que hoy ven amenazados sus privilegios e intentan apropiarse de los métodos de lucha que ha creado el pueblo para combatirlos. Gran parte de la clase media que peleó aquel diciembre vuelve a ser seducida por los intereses que se benefician con la exclusión de las mayorías. Pero la historia no vuelve atrás. El movimiento obrero es consciente que peleó en los 90, que hizo el 19 y 20 de diciembre, y que los sectores que hoy intentan expropiar sus herramientas de lucha quieren desestabilizar el avance de los procesos populares en toda la patria grande y hacerle pagar, una vez más, la crisis mundial. También es consciente, en Argentina y en el mundo, que camina indefectiblemente hacia la victoria.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Perfiles. Estamos hablando de la presentación de este sistema integral de monitoreo y participación local extendida por parte del Frente Amplio Progresista de aquí de Moreno, que se está realizando este acto en estos momentos en el Club Los Indios. Y al inicio escuchábamos la palabra del intendente Mariano West hablando de cómo se trabaja institucionalmente la seguridad en políticas gubernamentales.
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas por tu estación de información.
Soy Marina Jara.
Soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
Hoy les traje Black Sabbath.
Pretérito pluscuamperfecto.
En este disco Black Sabbath cambia la afinación de sus guitarras, pasa de tocar en mi bemol a tocar en do.
A mí me pareció muy sorprendente el hecho por el cual Iommi baja la tonalidad de la guitarra.
Claro, porque él trabajando en la fábrica pierde las cuatro yemas de los dedos y no podía tocar más la guitarra.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Muy bien, Mariano, última media hora del 11º programa de Guión del Medio. Bueno, nada, me parece que el trabajo de los compañeros de producción, el trabajo de Marina Farías, de Sebastián Morrison, de Walter Muñiz, dejó bien reflejado en este informe especial sobre el 19-20 de diciembre del 2001, cuál es, a nuestro entender, lo que se construyó, lo que se desconstruyó y lo que se construyó a partir de ese hecho que seguramente por mucho tiempo se organizará discusiones, debates y reflexiones de todos los sectores populares o no en la historia argentina.
Así es, la verdad, documental refleja claramente digamos, el momento de conmoción en ese momento particular ya lo veníamos analizando desde el punto de vista internacional, como se venía dando principalmente la disputa entre los dos bloques por la disputa por el control mundial y posterior a la caída de Berlín, como eso se desembocó en los países emergentes, llamémosle esto, países del tercer mundo, y que hoy en día, principalmente lo hice en el documental, tuvimos en ese momento un periodo de resistencia, pero hoy en día es un momento de avanzada. Y cómo resaltamos ese momento de avanzada que hoy en día nos toca para poder profundizarlo y con qué plan lo hacemos de ahora en adelante.
Sí, cómo organiza la sociedad, el tipo de relaciones que se van entablando en ellas, ¿no? Y veíamos claramente por lo que se peleaba en el 2001 y cuáles son hoy los que resisten por lo que pelean, ¿no? Ya no vamos a descubrir nada, pero me parece que grafica claramente el piquete y la cacerola en ese momento de lucha, que por lo que peleaba por tener puesto de trabajo, peleaba por tener dignidad en la salud, dignidad en la educación, dignidad en el deporte, en la recreación, en la cultura, y hoy pelea por irse de vacaciones a Punta del Este. Entonces, me parece que no debemos de olvidar, me parece que tenemos que entender muy bien cuando nos tiran tierras en los ojos, cuando nos confunden con discursos mediáticos, hacia dónde nos llevan, hacia dónde llevan a estos grandes sectores de la población. Y que también, como podíamos editorializar hoy en nuestra apertura del programa, esa justicia en función de qué y de qué intereses están, y esa justicia que se resquebraja por todos lados en la última semana mostró un hecho singular y particular que me parece que amerita ser reflexionado. Y también esa justicia que no termina de ser justicia social, para decirlo de alguna manera, una justicia que realmente garantice los intereses de todos nosotros. El 19 y 20 de diciembre todavía acarrea en la figura de Carlos Alberto Reutemann, por entonces gobernador de Santa Fe, la figura de máxima responsabilidad política en hechos que han sido desgraciados, lamentables y trágicos, pero también intencionados. Por ejemplo, como el deliberado asesinato de luchadores sociales, de militantes en el Gran Rosario, con la figura de Claudio Pocho Leprati a la cabeza de ello. Y también en este proceso lo de el juzgamiento de el nefasto de la Rúa, que en ese momento presidía la nación. Me parece que esas cuestiones inconclusas hablan también de todavía todo lo que tenemos que resolver. Y hoy, no alejado de eso, nos golpeó la otra mejilla, la mejilla que siempre pone el pueblo trabajador, con el caso Trimarchi, o el caso Marita Verón, encabezado heroicamente, podemos decir, por Susana Trimarchi, donde muestra claramente en función de qué intereses está todavía constituida la justicia en nuestra nación. Y no estoy hablando precisamente de tres jueces varones que fallaron absolviendo de culpa y cargo a los 13 imputados por la desaparición y cautiverio de Marita Verón. Secuestro, asociación ilícita, trata de personas, una cantidad de letra muerta en el Código Penal de la Nación, las leyes de la Nación, sino que estoy hablando de qué intereses se corresponden a esos tres jueces que fallaron absolver a esos 13 imputados.
Así es importante, José, aclarar esto, es decir, ya veníamos en programas anteriores discutiendo cuál es el papel del Estado, cuál es la construcción del Estado y el decaimiento de las instituciones a partir de la crisis del sistema económico en el cual vivimos, y no podemos dejar de repensar cuáles son las bases de la división de poderes en el Estado-Nación en el que vivimos nosotros, y en esa división de poderes qué papel se le adjudica a la justicia y a aquellos que la componen. Una nota de la Nación en este sentido nos permite aclarar cuál es la relación y cuáles son los intereses que están detrás de todo este complejo entramado de la trata de personas, que no es una cuestión a nivel nacional, sino que es una cuestión a nivel internacional, y que sabemos digamos, ya declaradas cuentas, que los intereses que están primando en este sentido no suceden solamente en este caso en Tucumán. En esta nota, que es del día 17, del día lunes, dice de la siguiente manera: trata de personas, caso Verón, advertencia de Amnesty al país. La organización reclamó ayer a la Argentina que garantice justicia por el secuestro y la explotación sexual de la joven desaparecida en 2002 y pidió una señal clara que de este tipo de casos no van a tolerarse. La organización Amnesty Internacional reclamó ayer al Estado argentino que garantice justicia en el caso del secuestro, explotación sexual y desaparición de María de los Ángeles Marita Verón, cuyo juicio terminó la semana pasada con la absolución de los 13 imputados, lo que causó marchas de repudio en varias ciudades del país. El Estado tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias para que este crimen no quede impune y para que se conozca la verdad de los hechos, dijo la organización. Amnistía Internacional recordó que el Estado argentino, a través de la ratificación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, se comprometió a investigar con debida diligencia y a sancionar la violencia contra la mujer. Y afirmó: esto se debe traducir en una investigación oportuna, exhaustiva, imparcial, independiente y efectiva sobre la desaparición de Marita Verón y sobre cómo operan las redes de trata en el país.
Sí, yo digo, está muy bien Amnesty Internacional declarando y difícilmente podemos estar en desacuerdo. Ahora, no me digas lo que no sos. Yo recuerdo efectivamente un caso, la casa de niño, no me recuerdo con precisión si fue en Costa Rica o en Puerto Rico, donde Amnesty mostraba a esa organización como una de las grandes construcciones de las ONG para salvar la infancia en Latinoamérica. Bueno, resulta que tiempo después descubren que en esa casa del niño, en Costa Rica o en Puerto Rico, ahora no recuerdo muy bien, toda la coordinación, la conducción no era más que una mascarada para el tráfico de niños. Entonces, Amnesty Internacional está apoyado en determinados intereses, también hay que decirlo, que me gustaría que vengan a remangarse los brazos y a remangarse los pantalones y meterse en el barro y que encontremos juntos justicia por Marita Verón, justicia por Ailén y Marina, que están detenidas privadas de su libertad en La Plata, dos chicas adolescentes de Moreno. Y es muy fácil desde los escribas erigirse como la ética y la moral, ¿no? Pero claramente el diario La Nación construyó en estas últimas semanas, lo construye permanentemente, pero en estas últimas semanas construyó el andamiaje de justicia independiente. Cuando hablan de justicia independiente ya sabemos que hablan pendiente de qué esa justicia, ¿no? De qué interés es esa justicia. Entonces me parece que después del tema que vamos a poner al aire en estos momentos, deberíamos de poder analizar toda esa construcción de justicia en favor de qué intereses que nos impartieron La Nación y Clarín por nuestras cabezas todo el tiempo en pos de ocultar lo que ellos han construido como Estado-Nación, y en la construcción de ese Estado-Nación incluye estos tipos de jueces, este tipo de cámara tucumana que liberó a 13 acusados por el secuestro, la desaparición y el cautiverio de Marita Verón.
Cambiamos ojos por cielo de por, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Años y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo.
Cambiamos fe por lágrimas
Hacemos los trabajadores.
Ya noche en Moreno, 20 horas 50 minutos. Nos vamos despidiendo, vamos cerrando este 11º programa de El Guión del Medio por la FM Moreno. Queremos recordarles las vías de comunicación al 0237-4666-559, 0237-4666-559 o al teléfono celular 15-61-54-03-59. También se pueden comunicar a nuestro mail guiondelmedio@fmmoreno.com.ar.
Así es, y saludamos ya a todos los compañeros que estuvieron en este programa acompañándonos. Desde ya un saludo muy grande a Eliana, a Antonella, a José de la Hermana República Bolivariana, a Florencia Liva, Camila Nagui, Patricia Palacios, Laura Sícaro, Mirna Santillán, Jorge Quiroga, Jonás Coan y Walter Muniz, que está junto a Facundito, que en este momento nos están escuchando.
Sí, Facundito nos mandó un extraño mensaje sobre su padre Ariel. Creemos que él no ha escrito él, pero bueno, no lo vamos a divulgar al aire. Mariano, vamos cerrando ya, venimos construyendo esto de la justicia y en lo conceptual me parece que la avanzada del partido mediático, la avanzada del capital financiero internacional representado por La Nación y Clarín en la Argentina, agarró esta bandera como punta de lanza de justicia independiente. Entonces, en toda la discusión de lo que fue el 7D, ¿sí?, esta sanción o no, esta aplicación o no de la nueva ley de medios, esta cautelar que sí, cautelar que no, me parece que cuando la Corte Suprema de Justicia falló en que no podía dar lugar al persaltum por errores técnicos, más que nada, y que eso hacía dejar vigente el fallo de la Cámara, en donde por tiempo indeterminado la cautelar presentada por Clarín para que no sea aplicable la ley de medio, construyeron ello diciendo, acá tenemos un jugador de peso, acá tenemos una justicia que no se subordina a los intereses políticos. Pero rápidamente, ¿qué sucede? Cuando 3-4 días después la Cámara tucumana falla la liberación de los acusados por el cautiverio y secuestro y desaparición de Margarita Verón, de Marita Verón, perdón, se les desarma esa construcción de que hay una justicia que sí es buena, que sí es un valor ético de la democracia y ya no tienen por dónde sostenerlo por ningún lado porque ese fallo de la Cámara Tucumana no muestra más atrás de qué intereses va, ¿no? De los intereses de, por ejemplo, liberar la trata de personas, uno de los delitos tan aberrantes que afecta a toda la construcción de una nueva democracia en función de los intereses populares.
Así es, y una de las cosas, cuando hicimos la entrevista a Maximiliano Fontana, el canillita acá de Moreno, una de las cosas que destacaba de Clarín en el sentido cuando estábamos hablando sobre lo que era la libertad de expresión, él lo definía como la libertad de empresa. Y en esa libertad de empresa claramente queda entendido que todo lo que sea libertad para ellos va a ser en tanto intereses económicos extranjeros y en tantos intereses económicos que representen a esa parte de la población mundial que concentra la mayor parte del capital. Y en esto va a quedar reducido a todo lo que queda por fuera de eso va a ser lo que, para lo que tengo el plan de, por así decirlo, la trata de personas, determinados medios de comunicación masiva que van machacando todo el tiempo, la separación y disgregación del movimiento obrero organizado y principalmente la cuestión de lo público o lo privado, que es lo que se está poniendo en cuestionamiento y que ya lo trabajamos al principio del programa con el fallo con respecto a los contenidos de internet, pero que en este momento vuelve a saltar a la luz y que lógicamente Clarín lo que propone en este sentido es que no hay medida o no hay mejor forma de garantizar la libre información, la libertad de opinión, que en carácter privado. Una contradicción ya de por sí de los términos, sabiendo que privar significa no dejar que otras personas tengan lo que vos tenés. En una nota del diario La Nación del día 15, haciendo referencia al dictamen del juez, dice: ningún interés de orden privado, dijo el juez en respuesta a lo de Clarín, puede sobreponerse a las consideraciones y voluntad del concedente de las licencias, que es el Estado, exclusivo responsable de considerar si subsisten o no los motivos de utilidad general que justificaron la concesión. En este sentido, lo que estamos trabajando es lo privado en el sentido de la conformación y la agrupación de las empresas con capitales extranjeros y le anteponemos la concepción de Estado en este sentido con lo público. Es decir, dos cuestiones que están en tela de juicio históricamente, pero que en este momento en particular, cuando hablamos con respecto a la concentración de los medios de información, va a tener mucho un peso muy importante.
Mariano, como para redondear ya este programa, me parece que lo que nos queda bien explícito, por lo menos como pregunta, es ¿qué tipo de justicia va a organizar esta sociedad? Y la respuesta más inmediata que nos aparece es la justicia que pueda representar a la fuerza que sea capaz de organizar ese nuevo tipo de relaciones sociales que está por venir. No le pongamos ya categorías a ese nuevo tipo de relaciones sociales por venir, pero el sistema judicial que tanto que desear deja día a día y tan fluctuante está entre que tal fondo buitre inversión intenta tal cuestión, que tal tribunal logra liberar tal o cual mercancía, que tal o cual fallo está en favor de tal o cual interés. No es más que esa pregunta, poder resolverla a través de la construcción de una fuerza social que sea capaz de representar los intereses de las grandes mayorías. Esa es la única justicia popular que nos puede albergar y contener a todos. Atrás de esa construcción vamos día tras día. Y en honor a aquellos que todavía piden y reclaman justicia, nos despedimos este programa con otro tema hecho por una banda rosarina a la figura de Claudio Pocho Leprati, que es la figura de todos y cada uno de nosotros. Nos vamos hasta el martes que viene, programa de Navidad, no salimos en vivo, pero sí salimos al aire, con La Hormiga, de Farolitos.
Frente a una verdad tan fuerte defendida en vida, y del camino a Concepción la hormiga asoma un día. Pedaleando a contraviento, firme y libertario, destrozaba el tiento con que amarra el mono a nuestras junglas de cemento. Apostado en vida, de tu dueña hacia las flores nos legó la hormiga. Somos agua de la zanja, osando en un cauce hacia un nuevo río. Al sueño se alcanza con el pecho convencido. Forja carnaval, revolución de la cebolla, pa' que no haya quien raspe una olla. Siempre al fondo un gran alambre que ata al hombre con su hambre. El poder te hace mierda con falopa y ahí te da otro escollo más en el camino hacia tu forma. Zorro del invierno eterno, palo fue el mate cocido que le iba sirviendo. Se irá al mazo la muerte cuando al ideal muy fuerte se defienda en vida. Y no hay bala que haga callar la verdadera hormiga. Forja carnaval, revolución de la cebolla, pa' que no haya quien raspe una olla. Al fondo un alambre que ata al hombre con su hambre. El gatillo fácil no podrá borrar la estampa de un grito que aguanta el plomo en la garganta. Entonces traiga la fuente, señora, que pinto esperanza. Saque la fuente, señor, que ahí viene la esperanza. Siembra y ríe.